Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Banco Vice, la experiencia de nuestros clientes es prioridad. Universidad Autónoma de Chile, más universidad. Vice Vida, asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Demas LED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan el rompecabezas de agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Estamos? Claro que sí. Estamos en el aire, estamos haciendo el rompecabezas, estamos comenzando. No tenemos referencia de canal de televisión interno, el streaming nuestro, muchachos, para poder ir viendo los momentos de entrada y salida. Se los cuento al aire porque estamos en remodelación aquí en Radio Agricultura. Esto va a quedar más lindo de lo que es. Esta radio es preciosa. Así que de pronto quedamos un tanto aislados como ocurre en este momento. Vamos a las noticias, sí. Vamos a las noticias de la hora con Cristóbal Versesio. 6:01 p.m. comienza el rompecabezas.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Claro que sí, que estamos estableciendo los primeros contactos. La preocupación creciente por lo que ha ocurrido en Colombia nos invita a hacer este contacto. Tengo entendido que vamos a ir a Manizales, uno de los lugares más golpeados por este terrible terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto. Cifras preliminares hablan de al menos 240 personas fallecidas. Luz, geóloga, una estudiosa de estos fenómenos. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Gusto saludarla.
Hola, Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Pues todavía con un poco de susto, porque aunque uno sea profesional en esto, siempre lo impactan estos eventos.
Exactamente. ¿Cómo es el panorama? Tú estás en Manizales, una de las zonas amagadas por el terremoto, Luz.
Sí, yo estoy acá en la ciudad de Manizales, una de las ciudades pues que fue bastante afectada por este terremoto. Acá pues estamos todavía viendo todo lo que ha pasado en las edificaciones, en toda la ciudad. Están pues valorando todos los impactos generados por el terremoto.
Hay algunas imágenes que son brutales, que se transmiten con frecuencia, lamentablemente, en la televisión internacional. Uno ve lo que ocurrió con la catedral en Manizales. Hay otro edificio que cayó como una pieza de dominó. Son imágenes que cuesta explicar por qué se producen estos derrumbes de modo tan violento y tan inesperado. Luz Incapié, en línea desde Colombia.
Sí, son imágenes desgarradoras que uno, pues, cuando ve esto, piensa, uy, no, pues, uno piensa que eso no le va a pasar, que eso no va a pasar, pues, a uno. Pero son cosas de la tierra que al generarse, pues, estos sismos generan unas ondas que viajan. Pues, este terremoto tuvo su epicentro en el Chocó, en el San José del Palmar. Y pues nosotros pues estamos más o menos cerca a este departamento. Entonces pues como las ondas de propagación viajan a través del subsuelo, por eso pues afectan acá a estos sectores. La catedral pues es un emblema acá en Manizales, ha sufrido pues anteriormente ante otros eventos, tanto incendios como otros sísmicos, pues se ha visto afectada. Pero son pues fenómenos inevitables. son sucesos que por la magnitud de la naturaleza se generan. También pues depende las construcciones y todo lo que se haya realizado para construir estas edificaciones también puede influenciar en una parte.
Luz, evidentemente que las edificaciones en estos lugares de Colombia, en estas ciudades de Colombia, Cali, Manizales, Pereira, no tenían los suficientes resguardos técnicos como para soportar un terremoto, porque esa no es una zona que esté acostumbrada a compartir con estos fenómenos de la naturaleza tan violentos e inesperados.
Pues esta es una zona que sí, pues estamos en una amenaza sísmica alta.
Ah, ya, eso es.
Todo este sector. Las construcciones acá, pues sí te exigen las normas de sismo resistencia. Para las construcciones, por ejemplo, dicen el que construya en Manizales, construye pues como en cualquier parte del mundo, porque esta es una ciudad con una topografía pues muy particular, de pendientes muy fuertes. Los depósitos superficiales del subsuelo pues están en gran parte constituidos por los depósitos del volcán Nevado del Ruiz, que esto facilita pues que las ondas se propaguen algo más fácil. Y las laderas también son condiciones pues que ponen al terreno más vulnerable ante estos eventos. Entonces, fue un evento muy fuerte, lo cual pues afectó tanto las edificaciones.
¿Tú tienes fichas, tienes datos aggiornados de, por ejemplo, la cantidad de fallecidos y desaparecidos que hasta ahora se han comprobado tras el terremoto, Luz?
Pues acá en Manizales, de acuerdo a los reportes pues de la alcaldía, pues ya han reportado 5 fallecidos, desaparecidos, no hay pues hasta el momento. Hay pues gran parte, cantidad de personas que todavía están evaluando afectadas, que están pues en las clínicas en este momento. Y también edificaciones que en este momento se están valorando porque pues como tal hubo alguna que es un edificio pues que se desplomó, hay mucha edificación pues que por cuestiones de seguridad se están valorando cómo están frente a los
Bueno,
riesgos porque tuvieron sus averías.
de acuerdo a la información que tú manejas, ¿cuál fue la ciudad más golpeada por el terremoto?
Bueno, dentro de las ciudades pues que más golpeadas son Manizales, Cali y Pereira, la que más pues se dicen es Pereira y Cali son pues de las más golpeadas. Manizales pues estuvo muy golpeada, pero pues frente a la cantidad de destrucción de edificaciones, no su pues sí está muy golpeada, pero pues tuvo mayor afectación Pereira y Cali.
No podemos hablar de retorno a una vida normal, me imagino.
No, pues eso queda uno golpeado emocionalmente y viendo aparte de todo esas construcciones, pues todo derrumbado, escombros, esa desolación en las calles, uno como que yo no sé cuántos días tendrá que esperar para volver como a una vida normal. Por ahora, pues están como en las evaluaciones pertinentes, la idea pues no es como no salir mucho para no dificultar el paso de las volquetas que están con la remoción de escombros o si se requiere ambulancias, entonces la idea es estar uno un poco en la calle.
¿Está comunicado el país de alguna manera a través de carreteras, a través de líneas férreas y también a través de las comunicaciones como radio, televisión, internet, o esto también representa problemas vigentes hoy tras lo que ocurrió el lunes temprano en la mañana?
No, hasta el momento estamos comunicados pues por vías terrestres, internet, pues ayer sí tuvo momentos en que se fue la luz, el gas, en algunos pues por prevención, pues el que retiraron el gas, el agua, pero a este momento pues ya ha ido retornando. Y la comunicación con internet pues ha estado bien, han estado pues muy pendientes que la comunicación a nivel nacional con todas las entidades de socorro, la unidad de gestión del riesgo, bomberos, defensa civil y con las alcaldías municipales, y todo pues está a nivel de nacional comunicado.
Perfecto, Luz Incapié, gentil por este contacto, nos has contado de lo que se está viviendo allí. Me imagino que hay mucha gente con miedo todavía, que le da un poco de temor dormir en su cama, en su dormitorio por las noches. Se produce una tensión habitual después de una catástrofe como la que hemos estado reporteando en estos días, en estas horas, estimada Luz.
Sí, es normal y es muy, pues se va a seguir representando, yo creo que muchos días, y pues hay muchas edificaciones pues que tuvieron sus averías, entonces uno pues no va a dormir con tranquilidad en estos lugares. Así ya muchos pues se ha hecho muy diligente toda la valoración de estas edificaciones y los ingenieros estructurales han determinado pues cuáles deben evacuar, cuáles ya pueden pues habitar. Pero pues la intranquilidad de las personas sigue siendo latente y sigue siendo pues ya como con su nerviosismo, pero pues toca ya tratar de ir retornando y siguiendo la vida adelante. Sabemos que vivimos en una zona de riesgo alto por sismicidad. Esto no quiere decir que no, pues que debemos perder el miedo, sino como aprender a reaccionar frente a estos fenómenos.
Ahí está la clave, por supuesto. Gracias. Buenas tardes, Luz Incapié. Cariños al pueblo colombiano.
Muchas gracias a ti por llamar. Estamos pendientes. Cualquier cosa que necesiten, por acá estamos a la orden.
Ahí estaba la geóloga Luz Incapié desde Colombia, desde Manizales, contándonos de las últimas noticias que se generan en torno a esta catástrofe. Les quiero contar brevemente, hay algo muy, muy importante. Les paso un gran dato porque conversé con el asesor experto de Vicevida y me aconsejó en relación a salud, ahorro y jubilación. Se los prometo y se los recomiendo. Entren a bienvenida.cl, Universidad Autónoma de Chile, más universidad. Construimos futuros con titulados que cambian los titulares. Un gran compañero de tantas jornadas, un tipo de una cultura importante, un profesor de la Universidad Católica, es geógrafo, pero siempre nos entrega una visión como con un paso más adelante de cuando ocurren estas cosas. Marcelo Lagos, Marcelo, gusto saludarte, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Pedro. Aquí escuchándote con atención y acompañando lamentablemente lo ocurrido en Colombia.
Yo tengo que hacerte la primera pregunta, que es muy obvia, pero a la gente, a pesar de lo lejos que está Colombia, tiene miedo, dice, viene bajando un terremoto, porque hace poco tuvimos Venezuela como triste, lamentable protagonista de uno o dos sismos, y ahora nos encontramos con que se repite el fenómeno en Colombia. Entonces la gente dice, viene para acá. Siempre vivimos con esta amenaza, con este miedo, Marcelo.
Se entiende, Pedro, porque las imágenes también han sido lamentablemente perturbadoras, pero son procesos independientes. Venezuela son dos placas diferentes, en ese caso la placa del Caribe interactuando con la placa sudamericana, movimientos horizontales y un área de influencia que evidentemente dista mucho de Chile, y también un evento muy superficial. A diferencia del evento de Colombia, cierto, ayer es un evento intraplaca de profundidad intermedia, la placa de Nazca en subducción bajo la placa sudamericana, casi 110 kilómetros de profundidad. El área de ruptura puede tener una influencia más o menos del doble de la ruptura, serán unos 200, 300, ya ponle 500 kilómetros, y por lo tanto estamos muy lejos de que vaya a haber una conexión o transmisión de esfuerzos desde las rupturas que se han producido ahora en Colombia y Venezuela hacia Chile. Por lo tanto, deberían ser eventos totalmente independientes. Independiente de ello, nunca hay que olvidar lo que bien dijiste, Pedro, que esto es un peligro latente, y cuando algo es latente quiere decir que es inevitable. La amenaza sísmica en Chile, particularmente, que es uno de los países más sísmicos del mundo, siempre está a la vuelta de la esquina, y eso no podemos olvidarlo.
¿Nosotros tendríamos que prepararnos para una eventualidad o estamos viviendo tiempos tranquilos, Marcelo?
La verdad es que el evento que ocurrió en Colombia es un evento distinto al común denominador de los terremotos que ocurren y que generalmente son incluidos en la normativa chilena, ¿cierto? La norma chilena está pensada principalmente para el terremoto con magnitud sobre 8, costero, de subducción interplaca, y como el 2010, como el 2015 en Illapel, o el 2014 en Chiquipisagua. Eventos sobre 8 de gran magnitud, con tsunamis incluso. Sin embargo, el evento de ayer en Colombia es un evento especial, es un evento como el de Chillán de 1939. Son eventos profundos, eventos que se caídas de esfuerzo se sienten muy intensas y evidentemente tuvieron consecuencias ayer, porque había pasado mucho tiempo sin que ocurriera algo parecido. Chile es un país resiliente y tiene una gobernanza sísmica de libro. Ciertamente bien sabemos que terremotos importantes no generan mucho daño en nuestras estructuras, infraestructuras. Sin embargo, no hay que quedarse dormido en los laureles, porque evidentemente nunca se sabe ciertamente cómo va a ser el evento que vendrá.
¿Se construye con más seguridad acá en Chile? ¿Con mejores medidas? Porque eso son todas cosas que las tenemos incorporadas a nuestra conversación. Ah, no, nosotros los chilenos soportamos mejor los terremotos porque aquí hay construcciones antisísmicas muy sólidas, muy difícil que se caiga un edificio, una casa. La tenemos como uno de los valores agregados a las cosas que nos gusta destacar.
Sí, Pedro, eso es cierto, pero también se conecta con la recurrencia, cosa que no había vivido Colombia. Eventos de estas características en esa zona particular donde ocurrió nunca antes había sido registrado instrumentalmente en esa zona particular, a diferencia de otros terremotos más costeros hacia el Pacífico, pero nunca habían tenido algo así. Por lo tanto, es novedoso y por lo tanto las consecuencias las estamos viendo hoy día, conectadas con el tiempo transcurrido y el olvido. En cambio, en Chile, la recurrencia, la ciclicidad permanente de grandes terremotos han traducido que desde los años 30 en adelante tenemos una normativa que se ha ido construyendo, que se ha ido fortaleciendo con el terremoto del 39 en Chillán, con el terremoto gigante del 60 de Valdivia, ciertamente el 71, el 85, que probablemente tú viviste en carne propia, el 2010. Cada vez que tenemos grandes terremotos en Chile, la norma se fortalece, se aprende, y también con eso se acompaña también toda una formación de profesionales con ética, ciertamente tenemos muy buena fiscalización, y todo eso se traduce en que nuestra sociedad sea resiliente a la amenaza sísmica. Pero no hay que quedarse dormido en los laureles, me refiero a que generalmente pasa, es un arma de doble filo. Este hecho de que tengamos tanta musculatura para convivir con el peligro sísmico hace que generalmente los habitantes de Chile se relajen, porque al otro día llega la electricidad, la casa no se cae, el departamento no colapsó, todo funciona, el metro anda igual, la telefonía... Entonces, ojo con eso, porque hasta el momento, si bien hemos tenido en las últimas décadas eventos importantes, han ocurrido en contextos y a distancia, ciertamente, de asentamientos humanos que no necesariamente son el peor escenario. Y por lo tanto, siempre hay que estar alerta. Evidentemente, la norma nos cubre, ciertamente, acompaña, ciertamente, y tenemos una gobernanza sísmica de clase mundial, pero no por eso olvidar de que tenemos otros tipos de peligros sísmicos que están en parte bien huérfanos en la legislación, como las fallas activas, me refiero a eventos más superficiales, como lo que pasó en Venezuela, por ejemplo.
¿Cuál es la diferencia entre un terremoto y esta falla activa que tú nos incorporas al lenguaje en este momento, Marcelo?
Las fallas activas es como, por ejemplo, la falla de San Ramón, que hace tanta noticia permanentemente acá en Chile Central, porque se ubica justamente en el principal asentamiento humano de este país. Estamos hablando de una falla que está urbanizada en más del 50%, ciertamente, y que trabajo científico revela su alta peligrosidad, y es una falla que evidentemente no está incorporada como un peligro en los instrumentos de planificación territorial. Recuerden ustedes que el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, que es el plan madre de todos los planos reguladores de la comuna de Santiago, se creó en el año 1994, y en esa época no se conocía a la falla de San Ramón como un peligro sustantivo para la ciudad. Sí se incorporó el peligro aluvional por el aluvión del 93, las inundaciones y anegamiento por las inundaciones que tuvimos los años niños en los 80 y los 90, pero la amenaza sísmica de las fallas activas, que son superficiales, que son peligrosas, lo vimos ciertamente en Liquiñofqui, ciertamente el 21 de abril de 2007 con el tsunami por deslizamiento y un evento sobre 6 que cobró la vida de más de 10 personas. En la práctica de las Melosas en los 50, el terremoto de Pichilemu ciertamente del 2010, del 11 de marzo, el cambio de mando de Piñera, todos esos eventos son eventos que ocurren y que no son tan recurrentes porque necesitan más tiempo para acumular energía, pero evidentemente los tenemos todavía algo olvidados de la normativa y esas son cosas que sabemos que pueden ocurrir y la idea es que no seamos sorprendidos, porque en rigor lo que sabemos no nos puede hacer daño. Lo que nos puede hacer daño es lo que no sabemos, y lo que no sabemos a veces está ahí a la vuelta de la esquina, lo estamos viendo pero no lo miramos de frente.
¿Hay mucha energía acumulada en este momento en algún lugar de nuestro territorio, Marcelo? ¿Se puede detectar esto?
Se puede detectar con instrumentos, pero también con la historia. La verdad es que todos los lugares que donde ha transcurrido... Mira, partamos de la base que tanto placa de Nazca como la placa sudamericana, que son las principales placas en el territorio chileno, independiente que también está la placa antártica, ¿cierto? La placa más al sur tenemos otras placas, pero hablando de Nazca y Sudamérica, son placas que convergen, que se mueven a una velocidad, a una tasa de convergencia de 6,5, 6,6 centímetros al año, y eso quiere decir que esa energía, esa convergencia se acumula todos los años. Y, por ejemplo, el 2010 tuvimos un terremoto que el deslizamiento fue del orden de los 20 metros frente a Constitución, y para que tengamos terremotos con deslizamientos de esa dimensión, de esa magnitud, evidentemente tiene que pasar mucho tiempo. Por lo tanto, donde ha pasado mucho tiempo sin un terremoto importante, uno tiene que poner atención. Y eso pasa desde Pisagua hacia el norte del Perú, estamos hablando de toda la ruptura de 1868 y el límite norte, la ruptura de 1877, que son lugares que no han tenido un terremoto importante mucho tiempo, bien lo sabe la costa del puerto de Hilo, las costas de Tacna, las costas de Arica, hasta Pisagua. Luego está todo lo que pasa al sur de Punta Patache, ciertamente, hasta Tocopilla, es una zona que también no ha tenido un terremoto importante mucho tiempo, y eso implica energía acumulada, probabilidad de que ocurra un terremoto. Y luego está toda la costa de Atacama, que todos bien sabemos que desde noviembre de 1922 no ha tenido un gran terremoto, ya ha pasado más de un siglo de 1922, y por lo tanto la amenaza es más que latente. Y luego ya nos saltamos a la zona central de Chile, estamos hablando entre Los Vilos y Pichilemu, ciertamente, que es un lugar de que, si bien ha tenido terremotos en 1985, el de San Antonio, o el de 1906 en Valparaíso, o el de 1822 en Quintero, son eventos particulares que ocurrieron más hacia la costa, y está toda la energía acumulada, particularmente hacia la trinchera, como el evento gigante de 1730 que miramos con mucha atención desde la ciencia, porque es un evento que podría ser muy, muy grande si llegara a ocurrir. Más al sur ya está la zona de 2010, que rompió ciertamente el 27 de febrero del 2010 y ahí se liberó suficiente energía y sería muy poco probable que ocurra un evento de las mismas características. Ya al sur de Tirúa, al sur del Golfo Arauco, entramos a la ruptura de 1960 y claramente ya han pasado más de 60 años del gran evento del 60 y en esa zona debería ya haber energía, no para un evento gigante como el del 60, pero nadie podría descartar la ocurrencia de un evento grande con magnitudes cercanas a 8 desde Tirúa hacia el sur. Eso podría ser probable. Por lo tanto, si me preguntas, ¿hay energía suficiente? Siempre va a haber, y el tiempo es uno de los principales indicadores, Pedro.
Marcelo, antes de despedirnos, tú nombraste el gran evento de 1960, el terremoto de Valdivia. Está siempre en la conversación nuestra y tras esa conversación surgen, entre comillas, verdades que se transforman en absolutas. ¿Es cierto que el terremoto de Valdivia es el más grande que conoce la humanidad desde que existe la posibilidad de medir estos fenómenos?
Así es, Pedro. Lamentablemente, como la Copa del Mundo, que no vamos a agarrar prontamente, pero sí somos campeones del mundo, ciertamente, en terremotos. 1960 sigue siendo el Big One, el evento más grande con registro instrumental. Y por lo mismo, somos una sociedad que deberíamos aprender mucho porque tenemos un currículum de eventos gigantes. El evento de 1960 fue gigantesco y también probablemente el de 1730, sin instrumentos, que ocurrió en zona central. E investigaciones prehistóricas, paleosísmicas, que se han hecho en otras partes de Chile, principalmente en norte, también revelan la ocurrencia de eventos con magnitudes sobre 9. Por lo tanto, la zona de subducción chilena es una zona capaz de generar terremotos gigantes. Y eso no tenemos que olvidarlo. Vivimos en uno de los países más sísmicos del mundo.
En el de 1730, lo has mencionado un par de veces en esta conversación, ¿hay crónicas? ¿Qué tipo de referencias le facilitan a ustedes, los científicos, los estudiosos, llegar a ciertas conclusiones respecto a algo que ocurrió más de 300 años, no sé?
Sí, justamente, son casi 300 años sin un terremoto como ese. Claramente la historia revela, habían estado los españoles ocupando, ciertamente en plena conquista en Chile. Valparaíso fue completamente inundado por el tsunami, las aguas llegaron hasta la iglesia de la Merced, se cayeron estructuras en Coquimbo, en Chillán. O sea, estamos hablando de que el área de ruptura fue muy grande y afectó a toda la zona central de Chile. Es más, el tsunami generado el 8 de julio de 1730 fue registrado en las costas de Japón, que en esa época ya tenían instrumental para medir el comportamiento del mar. Y todo eso combinado con matemáticas y modelos numéricos ha permitido entender más o menos cómo es la potencial magnitud que tuvo ese evento en el pasado. Y todo indicaría que es un evento probablemente superior a 9 en magnitud. Y eso es un evento gigante.
O sea, sería más grande que el de Valdivia.
No, entraría probablemente en la misma categoría. Quizá no más grande, pero sobre 9. El de Valdivia tiene magnitud hasta hoy día 9.5. Y eventos más grandes hasta hoy día no se han registrado en el mundo. El evento gigante que tuvimos en Japón fue 9.1 el 2011, y también el que se registró el 2004 en Sumatra Andamán, Indonesia, el 2004 fue 9.1. Hasta el momento, instrumentalmente, los eventos gigantes sobre 9 que se han registrado con instrumental nuevo, con nueva tecnología, ninguno ha sobrepasado 9.1. Las estimaciones en la zona central de Chile en un peor escenario van sobre 9. Estamos hablando de 9, 9.2. Nadie puede ser categórico con ello, pero es importante entenderlo porque un evento muy grande evidentemente pone en jaque a la zona central de Chile, donde habita más del 60% de la población de este país. Está casi el 100% de la decisión política, la infraestructura crítica, radioagricultura, etcétera.
Ha sido un gusto conversar contigo, Marcelo, una clase maestra la que nos has dado para vincular lo que nosotros vivimos permanentemente, de lo que hablamos habitualmente, sobre todo cuando ocurre un hecho como este en Colombia, que nos provoca dolor, fundamentalmente por la gran colectividad colombiana que hay en Chile. Me ha tocado compartir en distintos lugares de Santiago y la gente está realmente angustiada. Hemos llevado un poco de información y de reflexiones al respecto. Gracias, Marcelo, muy gentil, buenas tardes.
Gracias, Pedro, que tengas buenas tardes.
Es el rompecabezas con un profesor, con un geógrafo, con Marcelo Lagos. Ustedes lo ubican perfectamente como figura en la televisión cuando se suceden estos hechos. Él generalmente tiene la paciencia para informarnos y enseñarnos cómo ha ocurrido en este caso. Haz crecer tu negocio con GetNet. Puedes recibir el abono de tus ventas hasta 5 veces al día y cuentas con atención 24/7, o sea, las 24 horas toda la semana. Esto para cuando lo necesites. Conoce más en getnet.cl y descubre Hausbrand, el auténtico café italiano de alta calidad. Toda la pasión tradicional en una taza de café expreso. En Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Demas LED es iluminación LED con respaldo y confianza absoluta. Todas las soluciones para proyectos habitacionales, comerciales, industriales, cualquier tipo de instalación. Demasled es nuestra desde Chile, está en la internet en demasled.cl, también está en nuestro showroom de Avenida Mata 227. Demasled, especialistas en iluminación. La hora de conversación va avanzando rápidamente, ya son las 6 de la tarde con 29 minutos.
Último minuto.
Estamos con Tomás en el espacio Viva Atacama en San Pedro y tiene algo que contarnos.
Lo que pasa es que me contaron que con la alianza con Codelco, ahora SQM Litio es Novandino Litio. Esto significa que Chile seguirá liderando la transición energética mundial.
¿Y usted cómo lo supo?
Fácil, po. Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. Hoy, Novandino Litio lidera desde Chile la descarbonización global. Ya lo sabes, te lo contó Tomás. Perdón, un pajarito. Novandino Litio. Somos litio, somos futuro.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar.
Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo. Con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Hace cuánto que no te rías sin parar? De esas risas que llega a doler, Teratón Santiago presenta una terapia imperdible. Sabor y humor con Álvaro Salas, Piqueo Gourmet en tres actos, cóctel de autor y comedia en vivo. Viernes 21 de agosto, 19:30 horas. Asegura tu bienestar y reserva ahora en panoramas@teratón-medio-scl.cl. Está bueno el Teratón.
En agosto, pagando con tus tarjetas del Chile, tendrás la suerte de tener 40% de descuento en Domino's Pizza todos los días. Y en la semana, cada día tienes algo para disfrutar. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's. Y 20% en La Pet Chocolat. Martes, hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Tommy Beans, Doggies y Juan Maestro. Y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's pidiendo en Rappi. Y 40% en China Walk. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Estaba revisando el material que me ha entregado Hugo Vergara respecto a lo que pasa con el golf chileno. Vamos a conversar con una gran figura de este deporte, además muy cercano a un hombre que ha golpeado fuerte. Joaquín Niemann, que ha ganado el Live Golf de New York este domingo 9 de agosto, embolsándose $4 millones y elevando sus ganancias individuales en la temporada 2026 en el Live, que es la asociación en la cual está jugando, en la organización donde está jugando Niemann, la ha elevado a otro triunfo. Lleva en este momento 9 triunfos en toda su campaña en el Live Golf, récord absoluto del circuito. Felipe Aguilar, un grande de la historia del golf chileno, lo hemos llamado, tuve la oportunidad de compartir con él el otro día en un conversatorio, en una reunión médica, estuvimos muy entretenidos y ahora hablamos de Joaquín Niemann. Felipe, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Don Pedro Carcuro, gusto saludarlo, espero que muy bien.
Felipe, creo que figuras como tú y otros, como el Mito Pereira, en fin, han aportado a tener una imagen de un deporte muy exitoso en nuestro país como es el golf. Pero Niemann ha roto todos los pronósticos, se ha transformado en un deportista que ha viralizado, por emplear un término moderno, el golf. Lo ha transformado en algo que le interesa a mucha gente, como ocurrió en algún momento con el golf a nivel mundial, con Tiger Woods. A nivel chileno tenemos nuestro Tiger, que es Niemann. ¿Te compartes esta primera apreciación?
Completamente estoy de acuerdo con su apreciación. Creo que Joaquín ha roto todos los esquemas. Es un jugador de talla mundial. Lo que pasa es que como lo vemos tan cercano cuesta creerlo, pero Joaquín desde que era muy chiquitito demostró en muchos campeonatos internacionales ser un jugador sobresaliente. Y nuevamente la ha demostrado. Yo creo que su golf, su trabajo, su perseverancia, su metodología de entrenar, creo que ha roto todo tipo de trabajo que se ha hecho en Chile y pienso que ha traído sus beneficios. Joaquín, aparte de ser un gran profesional del golf, es una gran persona, entonces creo que lo hace un jugador muy, muy, muy completo.
¿Dónde está la clave de Joaquín? Tú me dices, desde chico empezó a llamar la atención. Está el caso del Chino Ríos en el tenis. Yo lo veía jugar en el Sport francés a los 11 años y ya era un genio. Ya era un genio a los 11 años. ¿Con Joaquín ocurría algo parecido, Felipe?
Sí, con Joaquín ocurría algo muy parecido con él. Su actitud siempre fue muy positiva en la cancha de golf, una persona muy trabajadora. Desde muy chiquitito también se le veía trabajar y dedicarle muchas horas al entrenamiento junto con su entrenador Eduardo Miquel, que hasta el día de hoy sigue trabajando con él. Se ha dado el tiempo, se ha dado el trabajo, ha ejercido sus procesos, no se ha adelantado. Pienso que es un ejemplo a seguir. Pienso que es una persona que a su corta edad nos ha traído muchas alegrías al golf chileno y al golf sudamericano. Creo que es por lejos el mejor jugador que tenemos en Sudamérica en este minuto y por otro lado es una persona de la cual que ahora está viviendo nuevamente en Chile, lo vamos a ver un poquito más cercano, especialmente estas nuevas generaciones. Yo creo que cada vez que tenemos jugadores o deportistas de la talla de Joaco, la de Fernando González, la del Chino Río, o en el mismo fútbol, que cuando vuelven a sus raíces, cuando están con la gente que con la que se están acercando, especialmente los más chicos, se produce algo como que los motiva a trabajar. Son mucho más deportistas tangibles y por lo mismo es lo que hace que el deporte siga creciendo.
Felipe, a los 27 años de edad, Joaquín Niemann es el deportista chileno que más dinero ha ganado. Las sumas que aparecen en algunas crónicas internacionales hablan de una acumulación solo por premios, por lo que significa estar en la cancha. No tiene nada que ver los auspiciadores, en este caso llega a 97 millones de dólares. Es una cifra impresionante, espectacular para su corta edad, para 27 años.
Sí, estoy de acuerdo, creo que es una suma importante, pero yo creo que eso tiene un beneficio muy grande, que simplemente hoy en día ya no juega por el dinero, teniendo 97 millones de dólares en la cuenta corriente, más los auspicios, más los appearance money, todo eso que yo creo que Joaco hoy en día lo motiva a entrenar, a trabajar, el amor por el deporte, y otra cosa muy importante son los torneos grandes. Yo creo hoy día los majors, el US Open, el British Open, el Masters, el PGA, son torneos que hoy en día tiene una espina que Joaco le gustaría poder conquistar. Y yo creo que tiene el juego, si es una cosa de tiempo. Así que ahora yo creo que ya tiene un golf mucho más maduro, ya es una persona golfísticamente madura. Vale, yo creo que es el minuto que él empiece ahora en estos torneos a tener mejores resultados. Ojo que no ha tenido malos resultados. Lo que pasa es que uno se acostumbra a Joaco siempre estar peleando la punta. Entonces, hay que tener calma, creo yo. Él mismo tiene que tener paciencia, porque obviamente todas las canchas son distintas, los climas son distintos, los tipos de pastos son distintos, hasta que él realmente se sienta cómodo. Yo creo que golfísticamente él está listo. Ahora solamente falta que los astros se unan, porque para ganar un torneo grande no solamente basta talento, sino también se necesita un poquito de suerte y que te encuentres en tu semana.
Felipe, un punto crítico. No creo que todos nuestros auditores a lo mejor lo entiendan a primera mano, pero tratemos de explicarle un poco que en el golf hay dos ligas grandes. El PGA Tour, que es la histórica, que es la que maneja fundamentalmente Estados Unidos, y esta otra liga de origen árabe, que es la LIV Golf. Joaquín, por un por un dinero muy, muy importante, 100 millones de dólares en 5 años, tomó la decisión de irse del PGA para jugar el LIV. ¿Es una decisión correcta esta, más allá de las lucas embolsadas?
Bueno, yo pienso, yo entiendo el punto de vista de la afición, que lo quiere ver siempre competir el torneo del PGA, que como dices tú, es la liga más popular y más tradicional de la historia. Pero yo siempre les pongo, desafortunadamente el golf se le dice jugar golf, pero tanto para Juaco o para mí o para los golfistas profesionales sigue siendo un trabajo. Entonces, si uno ponemos en la misma balanza que si no sé, yo soy un abogado o un ingeniero o un doctor y me ofrecen 5 veces más mi sueldo por trabajar menos en la clínica del frente o en el estudio jurídico del frente, yo también me voy. ¿Te fijas? Entonces entiendo el punto de vista de la afición, pero también entiendo muy claro el punto de vista de Joaquín. Ahora, él se mantiene independiente que juegan menos torneos, que quizás el nivel o la masa de jugadores de primera línea quizás no son tantos, son un poquito menos, habiendo grandes jugadores. Al final la decisión la toma por un punto de vista un poco más de trabajo, ¿te fijas? Y yo lo veo muy contento a él en el LIV. Hemos conversado bastante de ese tema y él está feliz en el LIV, lo pasa bien, le gusta el ambiente, los tratan muy bien, cree que es una cantidad de torneos al año que es bastante cómoda. Bueno, esta liga como tenemos la... Este es un paréntesis en el fondo, ya que hablamos que el PGA Tour, que era la liga más tradicional, histórica, junto con el DP en Europa, y después viene el LIV, que es una liga que crearon los árabes hace 5 años atrás para tratar de competirle el PGA Tour.
¿Estuvo a punto de caerse la LIV este año?
Bueno, todavía no está decidido 100%, lo más probable es que se puede caer quizás para el próximo año, porque los árabes decidieron sacarle los fondos al LIV. Entonces están tratando de buscar auspiciadores externos para que puedan volver a financiar el concepto, porque todos los jugadores están muy contentos, ¿eh? Seguramente no tuvieron los réditos el auspiciador principal del LIV en lo que querían conseguir, y prefirieron dar un paso al costado. Pero yo creo que la verdad que ni siquiera yo creo que ni Juaco ni los jugadores la tienen muy clara en este minuto qué es lo que va a ocurrir el próximo año. Lo que sí sé que a estos jugadores no les va a faltar ningún lugar donde jugar.
Felipe, finalmente, ¿a dónde crees tú que puede o que debe llegar el Juaco? Porque uno dice, claro, la respuesta más lógica, obvia, es ganar un torneo del PGA, un major, ¿no es cierto?
Un major. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Él ya ganó 2 torneos del PGA de la temporada regular, cuando antes de irse al LIV él ya había ganado 2 veces en el PGA Tour. Y yo creo que hoy día tiene esa espina que es un ganarse un major. Pero el hecho de estar en el LIV no le prohíbe jugar los majors, porque los majors ninguno es del PGA Tour. De los 4 majors, uno es del US Open, que la maneja el USGA. Después está el Masters, que lo maneja el club de golf, el Masters por sí mismo. Después está el British Open, que lo maneja la R&A en Europa. Y después tiene el PGA, que lo maneja el PGA of America, que es distinto al PGA Tour. Entonces las puertas de los torneos del PGA no la tienen cerrada. Entonces mientras se mantengan en cierto rango en el ranking mundial, van a poder seguir compitiendo en los majors. Yo no creo que pase que quieran volver todos al PGA. Yo creo que si desaparece el LIV, definitivamente tanto Europa como el PGA Tour es el camino de Juaco, porque el nivel para jugar con los mejores jugadores del mundo está demostrado que lo tiene.
Muchas gracias, Felipe. Gracias por atender en estos minutos al Rompecabezas y orientarnos respecto a un deporte que está abriendo puertas en Chile, como es el golf, más allá de considerarlo un deporte elítico. Creo que se está viralizando a través de lo que hace el Juaco Niman. Saludos afectuosos. Gracias, Felipe.
Un abrazo, Pedro, que esté muy bien. Saludos a todos.
Felipe Aguilar, un grande del golf chileno, analizando el presente y el futuro del mejor de este deporte en nuestra historia. ¿Será así? Está dentro de los grandes deportistas, además, Pancho, yo creo que es Juaco Niman. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Hola, Pedro, sí, totalmente, ahí está escuchando a Felipe, un gran amigo. Totalmente, va a ser el deportista chileno con más ganancias económicas de la historia, eso no hay duda que va a ocurrir eso. Después, es una figura importante en un deporte individual recontra competitivo, porque acá el número 850 del ranking es el 850 del mundo, o sea, no hay nadie más salvo los 849 antes que le ganen. Lo mismo en el tenis, eso no ocurre en otras disciplinas, donde van, por ejemplo, a un juego olímpico y dicen, ah, salió 27 el chileno. Sí, compadre, pero el problema es que en cada estado de Estados Unidos había 5 que le ganaban y que quedaron afuera. Acá no, aquí juegan todos, es realmente competitivo y me parece que él tiene un sitial. Concuerdo con Felipe que para ya dar un salto, quedar en la historia del golf, hay que ganar un major.
Claro.
Y eso no ha podido, y ha sido top 10, muy bueno, pero ganar un major, esa opción que tuvo...
Es como un gran slam en el tenis.
Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que es más difícil todavía.
Mira.
Porque en un gran slam llegan... bueno, siempre puede haber una sorpresa, pero en general nos sale una lista de 2, 4, 5 tenistas. Es difícil que un número 9 te gane un Grand Slam. Siempre está ahí entre los top 5 generalmente. Pero en el PGA te puede ganar un gallo que está 120 en el ranking. O sea,
es cierto, se producen golpes, sorpresas. El que ha estado muy bien en el ranking en algunos momentos de su carrera y ahora está cerca de la conclusión con un paso inteligente para mi gusto al recalar en la Liga Norteamericana. Hablo de Alexis Sánchez, Pancho.
Bueno, Pedro, yo ahí no sé, quizás por dinero es mejor, pero va un equipo chico de la Major League Soccer, el Montreal, un equipo que está penúltimo en su serie. En la Liga, en la Major League Soccer da un poco lo mismo eso porque no hay descenso. Creo que, bueno, es llegar a una liga que hoy es un escenario muy, muy, muy conveniente para figuras top hace algunos años del fútbol mundial que hoy día están ahí viviendo su tramonto, su sunset. Llegó Griezmann este año, llegó Lewandowski, también está Messi hace un par de temporadas. A mí me hubiera gustado que viniera a Sudamérica. El problema es que al parecer no hubo ninguna oferta importante de clubes argentinos o brasileños, y la opción de la U, él todavía no la tiene en carpeta. Y sacaba un periplo, Pedro, que a mi juicio, después las estadísticas mostrarán que hizo 199 goles, jugó más de 600 partidos en Europa. Los niños, cuando sepan de Alexis, se les contará que jugó en el Arsenal, en el United, en el Inter, en el Udinese, en el Barcelona, en el Olympique de Marsella. Pero hay un dato que es durísimo. Alexis Sánchez, salvo la temporada en el Marsella, y que no sé por qué no se quiso quedar, desde el año 2018 que no es titular en un equipo. Cuando pierde el puesto en el Manchester United, fue banca en el United, fue banca en el Inter, fue banca en el Udinese,
en el Sevilla,
fue banca en el Sevilla, solo fue importante titular, importante, fundamental, en el Olympique de Marsella, y no quiso quedarse. Entonces yo creo que la carrera de Alexis, insisto, es extraordinaria, fue bicampeón de América, así que ya con esto marca una diferencia con Chile, pero yo creo que él tomó malas decisiones en su momento y al final lo terminaron afectando, y un tipo de ese talento y de ese nivel que esté 8 años sentado en la banca, a mí por lo menos no me parece que le hace honor a lo que fue la carrera y la capacidad de este jugador.
Oye, ¿cuándo debuta nuestro amigo Bocinha? Porque se pensaba que iba a debutar este domingo, este próximo domingo frente a O'Higgins de Rancagua en el Monumental, pero todo indica que no va a debutar en ese partido.
Y pucha, y ahí tendría que debutar contra la U.
Dicen que contra la Unión Española en Copa Chile.
Copa Chile. Pero por torneo nacional, el primer partido superclásico.
No creo que juegue con el superclásico. No creo que lo arriesgue. Lo pueden quemar.
¿Y para qué trajiste a Bocinha entonces, para estar sentado al lado?
Ahí está la pregunta del millón de dólares. A lo mejor más de millón de dólares.
Lo que pasa es que el chico Moreira el otro día jugó bien. Es más, tuvo una tapada que era el 2-0 de la Calera, que era jaque mate para Colo Colo, y esa tapada le permitió al cacique mantenerse en partido y después lo dio vuelta, pero bueno, hoy día posteó Bocinha que a los 40 años está firmando el mejor contrato de su carrera que nunca lo hubiera imaginado, así que está entrenando, pero aún no se confirma si va a jugar contra O'Higgins el fin de semana o no.
Entretenido el caso de Bocinha, y Colo Colo sigue reforzándose, a pesar de que tiene el campeonato en el bolsillo. Colo Colo está pensando en Copa Libertadores del próximo año.
Exacto, porque llega Iván Román, un jugador interesante.
Buen jugador.
Que apareció en Palestino hace algunos años, muy joven. Fíjate que ahí para darle el crédito, en Palestino trabajó 11 años en divisiones juveniles, un símbolo de la institución que es el Tito Bichara. Y Bichara se especializaba en la formación de centrales. Y Palestino sacó a Paulo Díaz, sacó a Román, sacó a Mesa, o sea, sacó varios centrales de nivel y que le dio proyección internacional. Este chico se fue muy joven, 17, 18 años, al Atlético Mineiro, jugó poco y nada, y bueno, busca en este año y medio de préstamo Colo-Colo la opción de relanzar su carrera. Insisto, muy joven, 19 años, debería ser titular en Colo-Colo, el próximo año va a jugar Copa Libertadores, entonces ahí puede ser una opción de demostrarse. Ya ha tenido nominaciones y titularidades en este itinerato del Nico Córdoba en la selección, así que creo que es un buen refuerzo para Colo-Colo y que va a tener un periodo tranquilo de rodaje, porque Colo-Colo va a ser campeón. Entonces, lo mismo que Bocinha, no hay grandes desafíos, tensiones. Colo-Colo tiene mucho margen para caerse un par de partidos, incluso por la diferencia de puntos que tiene, y la gran prueba va a ser Copa Libertadores del próximo año.
Y el último apunte, Católica Estudiantes, Copa Libertadores.
Exacto, muchas bajas para Católica. En una hora y media más va a estar jugando en La Plata ante Estudiantes, partido de ida de la fase de octavos de final de la Copa. Y bueno, varios lesionados, no está Clemente Montes, Sebastián Arancibia, Juan Ignacio Díaz, tampoco Francisco Rosell, ya hace rato están lesionados Diego Valencia, Tomás Estaburuaga, entonces la tiene complicado. Vamos a ver qué es lo que para hoy día Garnero. Ahí uno estuvo viendo el equipo y el entrenamiento de ayer, que fue el último, y con Bernedo en el arco, con Cerezo, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena, Johan Valencia, Fernando Zucchi, Cristian Cuevas, Martínez, Jimmy Martínez, y arriba Justo Gianni y Fernando Sampedri. El equipo que uno lee parece bastante a uno titular. Si el problema es que le queda muy poca gente en la banca, porque está con un plantel muy reducido.
Muy corto el banco que tiene Católica en este momento.
Muy corto, y no trajo a nadie, pues decidió no contratar a nadie en este mercado.
Y se nos hizo corto el tiempo, Pancho, como siempre. Un abrazo.
Chao, Pedro, que estés muy bien.
Chao, hasta mañana. Es el Rompecabezas en Agricultura. Faltan 7 minutos para las 7 de la tarde. En el programa auspiciado por Vice Vida, estábamos conversando sobre el éxito de las empresas. ¿Cuál dirías tú que es la clave como asesor experto?
Sin duda su gente, Pedro. Por eso, para alcanzar grandes metas, la mejor jugada de una empresa es cuidar a su equipo con el seguro de salud de Vice Vida. Cuando los colaboradores se sienten protegidos, todos trabajan más tranquilos.
¡Porroco tú!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
En Demás LED, iluminar bien parte por elegir con confianza. En su showroom de Avenida Mata 227 podrás conocer distintas soluciones LED, comparar alternativas y recibir asesoría experta para encontrar lo que realmente necesitas. Y si prefieres comprar online en demasled.cl, encontrarás todo su catálogo de forma fácil y rápida. Demás LED, soluciones en iluminación para cada proyecto.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Alerta por déficit de especialistas médicos en el sur de Chile provoca grandes listas de espera en pacientes de la zona, aumentando
con
así
sentido
la dificultad
social,
de
investigación e innovación. En la Autónoma construimos futuro con titulados que cambian titulares.
Médicos titulados de la Universidad Autónoma contribuyen a la atención pública del Maule, aumentando la dotación de especialistas. Esto podría significar
Universidad Autónoma de Chile, más universidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Llegó la hora de despedirnos, llegó la hora del próximo programa, llegó la hora en Agricultura al Tiro, después del rompecabezas. Mañana a las 6, otro momento, otra hora para conversar. Chao, gracias.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Vice Vida. Asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Demasled. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl. Presentaron el rompecabezas de Agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.